sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes de Tribuna. Estamos aquí nuevamente detrás de los micrófonos. Nos hace falta gente nuevamente, Pau, nos hace falta gente, pero bueno, hoy tampoco estamos solos. ¿Cómo estamos?
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra Tribuna Deportiva. Muy felices, pues sí, aunque nos falta gente, muy felices ya de tener nuevamente a Jonathan con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, gracias por ese saludo. De cierta manera me sentía triste el sábado, como les digo yo, en la oficina. Qué triste tener que volverlos a ver, pues como por ahí les dijeron, soy padre, estoy estrenando, entonces sí, me siento triste por eso, pero realmente ya vuelve y toma uno el hilo y nuevamente se siente feliz, y más estando aquí en el programa.
No, yo no estaba triste, yo contaba los días, Dios mío, ¿cuándo va a llegar Jonathan?
Yo estaba triste porque no estaba acá.
Exactamente.
Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa que se viene con varias cosas interesantes. Nuestro profe Edwin el día de hoy no puede participar y Diego, como siempre, nos mandó su ponte en forma.
Manuel, ¿sabe qué me alegra?
Cuénteme.
Que todavía causen, yo causé, a pesar de los años, causé esa sensación en las mujeres, que anhelen verme otra vez.
Pero no es porque es lo que usted cree, yo
No. No, no, yo no dije por qué razón.
No, yo le digo, para que se baje la nubecita. Y para bajarnos de la nube vamos a empezar con estas noticias que son de Uniminuto Virtual y a Distancia.
Deporte, deporte, UD.
Tenemos los resultados ya de los torneos internos y para eso tenemos a Jonathan, que era el que mejor daba las noticias de Uniminuto Virtual y a Distancia, y aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos en los torneos internos, Jonathan?
Bueno, vamos a empezar con baloncesto, ya que la profe Marilyn, pues, es la señorita de los deportes. Entonces, tenemos que en la final de baloncesto femenina, los dos equipos invitados quedaron para la final, donde ganó, bueno, compitieron Urban contra Jax, donde Jax convirtió solamente 47 puntos y Urban 51, quiere decir que ganó Urban. Y en masculino compitió el equipo de los estudiantes contra Secretaría de Educación, donde los estudiantes perdieron por 6 puntos, Manuel, solamente por 6 puntos, 49 a 55. Entiendo que sí hay vuelta.
No, ya este fue el único partido. La profe bien. Marilyn nos comentaba que sobre todo en masculino fueron partidos muy disputados. Casi que en los últimos segundos muchas veces se definieron algunos encuentros. Y bueno, creo que el equipo masculino cumplió con una buena presentación, un subcampeonato de nuestra franja UED.
Y recordando también un poco los resultados, el torneo estuvo abierto hasta la última fecha. La final fue, mejor dicho, súper apremiante. Dos cestas de tres prácticamente diferenciaron el resultado de los
estudiantes. Eso no es nada, son baloncesto, no es nada.
Exactamente, no es nada.
Adicional, es el sábado yo también hablaba con algunas de las niñas del equipo de baloncesto y decían que muy buen partido, además del torneo que hicieron los hombres, que estaban felices por lo que ellos habían hecho. Entonces, por baloncesto, pues felicitaciones a todos los participantes del torneo, en especial pues a los ganadores. Y por otro lado tenemos que en fútbol, aquí están levantando las manos, Manuel, ¿qué pasó? Ni que usted estuviera en el equipo campeón.
Para que vea que sí, Jonathan.
Manuel, ¿pero jugaste o no jugaste?
Sí, jugué.
Ah,
Paola, bueno. Es que uno en la banca se gana cualquier cosa.
No, es, yo fui, perdón, interrumpo por segunda vez, yo fui... Y hasta cuando pude ver el partido, pues no, Manuelito no había entrado. Entonces
entré,
yo estaba ahí como
tiempo,
con la inquietud.
Entré al segundo tiempo y fue un partido
es que usted
bastante
no,
disputado.
Usted nunca le dijo a Paola que usted es estorbo central.
Más o menos.
Bueno, Manuel, usted hacía parte del Bayern Múnich, ¿no?
Sí, señor.
Que se coronó campeón jugando contra el Barcelona. Sí, así se denominaba el equipo. Y el resultado fue 1-0.
Sí, un gol de cabeza en el primer tiempo de Ferneiler.
Ferneiler,
sí. Exacto. O el delantero de la selección de estudiantes.
Muy bien, y pues hasta ahí va la información de VD.
Claro que sí, Jonathan, le agradecemos a usted por las noticias que nos dan. Unas felicitaciones a todos los deportistas que jugaron en nuestros torneos internos de todas las disciplinas, voleibol, fútbol sala, baloncesto y fútbol en masculino y en femenino. Y bueno, unos torneos bastante bien vividos. Nuestros invitados también quedaron muy felices por los escenarios y por los equipos con los que se tuvieron que encontrar.
Sí, además invitar a todos, absolutamente a todos los, bueno, los que hacemos parte de la comunidad educativa, que se acerquen el 16 de septiembre, que es el día universitario. Recuerden que, Paula me corrige, a las 3 de la tarde va a ser la premiación, ¿no? Entonces ahí todos los seleccionados se van a premiar de los torneos internos. Entonces,
en el
Teatro Minuto de Dios, tanto los que van a ser premiados, condecorados, como quienes quieran acercarse a ver este evento, pues allí los esperaremos.
Bueno, y ya dejando las noticias de Uniminuto, vamos con esto que es Información Nacional.
Información Nacional.
Bueno, así como el profe Edwin nos anunciaba la semana pasada, Pao, ya tenemos los resultados de la final del fútbol de salón femenino de los suramericanos que se estaban jugando en Tunja. La final, si no lo recuerdan mal, era Venezuela, que era la favorita, versus Colombia. Y bueno, el equipo colombiano tuvo una gran presentación y ganó 6-0 frente a las favoritas, que fueron las campeonas suramericanas en el 2015, en el que Colombia ocupó el segundo lugar. La misma final. Y mira, Pau, tuvieron su revancha.
Una pequeña corrección, Venezuela venía a ser campeona en el 2016 y Colombia en el 2015.
Ay, perdón, sí, tienes toda la razón.
Colombia había quedado en el segundo lugar el año pasado y pues afortunadamente este año en casa, en Tunja, pues lograron el anhelado título.
Claro que sí, Pau, así que unas felicitaciones al equipo femenino de fútbol de salón que se lleva este torneo suramericano. Y tenemos el Mundial de Atletismo, Jonathan, ¿qué tenemos de información de esto?
Bueno, creo que ya muchos sabemos que en buen tono, pues nuestra medallista quedó dentro del podio, pero no como nosotros esperábamos, que Caterine Ibargüen quedara en el más alto, sí. Entonces, tristemente, por muy poco, realmente quedó de segunda, le ganó la venezolana Yulimar Rojas, que es una deportista que va en crecimiento. Y además que es de una talla, se ve demasiado grande, ya es impresionante la diferencia que tiene con la mayoría de las otras deportistas. Y bueno, pues sin desmeritar, como decía inicialmente, pues ella siempre haciendo lo mejor y ella está siempre trabajando para mejorar, ¿no? Y de otro lado encontramos que Luis Fernando López, que es un marchista nariñense, colombiano también, él fue campeón ya en el 2011 en 20 kilómetros, pero que este año va a competir en 50 kilómetros, es una prueba bastante difícil.
De marcha.
Perdón, sí.
Que es, digamos, lo que lo hace un poco más complejo. Esta es una disciplina atlética que de verdad no sé si en algún momento alguien, así sea por molestar, ha intentado hacer.
Claro que sí.
La técnica de marcha y es bastante compleja, le duele a uno los gemelos, el tibial anterior, bueno, todo, absolutamente todo, y eso intentando hacer solamente una vueltica a 400 metros, ahora imagínense 50 kilómetros de marcha.
Además, Paola, pues en algunos de los colegios, bueno, yo tuve la oportunidad también de trabajar marcha en el colegio, y pues inicialmente uno se burla de la técnica, más bien,
sí,
uno
sí, se burla, como se
pero,
ve.
Pero vaya usted, hágalo, eso es realmente duro, y pues digamos, a los que solemos en alguna época de la vida hacer atletismo de fondo, nos damos cuenta que, o para quienes han, por ejemplo, participado en la media maratón, que ya se habló de eso, es termina uno para no levantarse en toda una semana. Ahora correr 50 kilómetros, no, eso es demasiado pesado. Pues para quienes quieran, el 13 de agosto, este domingo, se transmitirá por algunos canales esta carrera, entonces para que la veamos. Y también con Muriel Corneo, que correrá 1500 y 5000 metros. En caso que él llegue a clasificar sábado y domingo 12 y 13 de agosto, pues también estará disputando finales.
Bueno, y tenemos un deporte que tal vez para muchos es conocido, pero el nombre no lo es. El Mundial de Vaulting. Pau, ¿qué es el vaulting? Más o menos, así por encimita.
¿Por qué me pones a mí a explicarlo,
Marvin? Porque tú eres una dura en el tema.
No soy una dura, pero lo había visto, pero efectivamente cuando estábamos en nuestra reunión previa al programa, nos dimos cuenta que tiene un nombre muy reconocido y que, de hecho, ya vas a dar la noticia más adelante sobre lo que vamos a hablar específicamente. Pero sí, este es un deporte que combina, pues básicamente, muchísimo equilibrio, o sea, algunas destrezas como el equilibrio, la coordinación, la fuerza, además de tener muchísimos reflejos, porque la idea es que se hacen algunos saltos gimnásticos encima de un caballo en movimiento.
Exactamente.
Espero que no sea tan enredado y que por lo menos hagan un poco la imagen mental de cómo es.
Sí, de hecho, aquí en la mesa, hablando del nombre, como decías tú previamente,
es algo parecido a Circus, los que jugaron Circus en Family, sí, entonces
tal cual, para los gamers,
para los gamers, algo así como Circus, es decir, un caballo en movimiento y usted como deportista encima del caballo haciendo figuras gimnásticas, saltos, y en ellas, ¿por qué está nuestra información nacional? Pues resulta que nuestro colombiano Juan Martín Clavijo, que en el 2015 había sido campeón ya de esta modalidad, este año logró obtener el oro en el Mundial de Vaulting, acumulando un total de 8.004 puntos. La verdad no tengo la claridad de cómo se acumulan los puntos en el deporte, pero sabemos que al colombiano le fue bastante bien. Y bueno, es una destreza que como la mayoría sabemos, no es reconocida tal vez por su nombre, pero en el mundo del entretenimiento, llamémoslo de alguna manera, es bastante utilizada. Entonces una felicitación para nuestro colombiano y para todos nuestros medallistas que pues en esta semana pudieron lograr algunos títulos.
Bueno, Manuel, quiero contarle que antes de venir al programa, como el nombre no me sonaba familiar, me puse a chismosear unos videitos y creo que ese es un problema de nosotros, ¿no? Que nosotros simplemente no prestamos atención y no sabemos qué tantos deportes hay o cómo se llaman realmente, y nosotros pues los pasamos por desapercibido. Entonces es una invitación también que desde aquí, desde esta tribuna y más allá de la tribuna, todos empecemos a conocer de a poquito los deportes, como inicialmente Paula nos decía cuando empezamos el programa, ¿no? Ir conociendo de a poquito. Ahí vamos sumando.
Eso es lo que hemos intentado.
Ahí vamos
hacer.
Sumando.
Por lo menos por programa traemos medio deporte nuevo. Y en este caso, el nombre. Y no sabíamos pues que tenía mundial. Bueno, ya cerrando con esta información nacional, vamos con el tiempo fuera del profe Edwin, que aunque no esté en cabina, nunca nos abandona.
Tiempo fuera.
Un saludo muy especial para todos los oyentes de Tribuna Deportiva. En esta ocasión, en nuestra acostumbrada sección de Tiempo Fuera, vamos a hablar sobre el recorte del presupuesto al deporte en Colombia. Hay varias aristas. La primera de ellas es analizar si realmente, como se ha dicho por diferentes medios, especialmente por las redes sociales, esta reducción equivale a 2/3 partes, al 66% del presupuesto, en el 2018 comparado para el 2017. Al respecto, Baltasar Medina, que es el presidente del Comité Olímpico Colombiano, ha salido en las últimas horas en noticia del Espectador diciendo que existió un error en la información, en la comunicación al respecto, que no es el 66%, sino que en realidad el recorte sería del 6%. Es decir, estamos hablando de unos 6.000 millones de pesos. Él dijo que la confusión se generó porque les dieron un recorte global de presupuesto del deporte, sin especificar cuáles eran los rubros de ese recorte. En el caso del deporte de alto rendimiento, fue uno de los rubros que menos afectación tuvo porque el recorte es del 6%, le dijo a Blue Radio Baltasar Medina. El dirigente, hace unas horas en su cuenta de Twitter, afirmó que el gobierno garantiza el presupuesto para el ciclo olímpico de cara a Tokio 2020. Al respecto, compartirles a nuestros oyentes, el primer tema es que no puede ser que el presidente de un Comité Olímpico Colombiano tenga esas salidas en falso de hablar de una diferencia tan grande en cuanto a presupuestos. Eso es un error grandísimo y pienso que debemos ser responsables en este tipo de informaciones que damos. Conocimos por redes sociales que deportistas como Mariana Pajón, Rubén Martínez o mismo Carlos El Pibe Valderrama salieron quejándose ante esto y al parecer el recorte no llega a un nivel tan alto. Por otra parte, me parece que es muy grave que digan que el problema no es tan complejo porque se le recortó menos al deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento favorece a una minoría de deportistas en Colombia. Recordemos que según el Sistema Nacional del Deporte existen deporte a nivel público y privado. En el privado están las ligas, las federaciones, los clubes, y aquí es donde están la mayor parte de los deportistas colombianos. No son solamente los que ganan medallas olímpicas, sino desde los que desde una muy temprana edad inician su formación. Para ellos el recorte sí sería más grande, y esto genera que a largo plazo los resultados que hoy en día estamos obteniendo disminuyan. No hay duda que en el deporte la relación de rendimiento está directamente en línea con la parte presupuestal. Por eso las mayores potencias mundiales son los que hacen la mayor cantidad de medallas olímpicas. No es un tema solamente de talento innato de cada uno de los deportistas. Con que le quiten una décima al presupuesto para el deporte colombiano, me parece que ya es un tema grave. Sobre todo porque el presupuesto de por sí, comparado con muchos países, inclusive de la región, no es el más alto. Y adicional a esto, porque son presupuestos que se van a dirigir a otras áreas que habría que analizar si se necesita o no. Pero sin duda alguna, la cultura, el deporte, la educación deben ser en un país en vía de desarrollo lo que más requiera presupuesto. Así que el tema es para mí es grave, es negativo. Esperemos que de aquí a que se oficialice todo este tema de presupuestos desde Planeación Nacional y todos los entes correspondientes haya al respecto mejores noticias. Y por otra parte, ya el gremio de deportistas, pienso que también en este tipo de casos deben hacer algo más que salir a quejarse en redes sociales. Pienso que debe haber una unión, un grupo de trabajo que vele siempre por esos derechos y porque por el contrario muestre los argumentos y las evidencias para que el presupuesto de estas líneas crezca bastante en nuestro país. Así que el panorama no es muy bueno. Esperemos que tengamos mejores noticias en los próximos días. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Y esta semana tenemos tres datos curiosos. Resulta que el martes se disputó el partido de la Supercopa de Europa. Y allí, de allí es de donde desprendemos estos datos curiosos. El primero, como el Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester, entonces resulta que se convirtió en el primer equipo en ganar 25 títulos internacionales. Como les digo, esto gracias a el último que ganó disputándolo ante el Manchester de Mourinho. El segundo dato curioso, Zidane es el único técnico que en menos de 2 años ha logrado conseguir 2 Copas Europa, 1 Liga de Campeones, 2 Supercopas de Europa y 1 Mundial de Clubes. Además de ser la única persona que ha ganado esta Supercopa 2 veces como técnico y 2 veces como jugador. Y el tercer dato, lo encabeza Mourinho, no es un dato muy favorable, y es que es el primer técnico que ha perdido 3 veces la Supercopa.
En el mundo.
In the world.
Bueno, en el mundo encontramos el retiro del ciclista español Alberto Contador. Bueno, nos llama la atención, o más bien me llama la atención, es que un ciclista tiene una, en promedio de un deportista, una larga carrera, ¿no? 14 años. Me parece que para un deportista profesional es bastante amplia. No sé, ustedes me corregirán. Bueno, él compitió en muchos, pero pues digamos que se reconoce por sus 2 Giros de Italia, 2 veces ganador también en el Tour de Francia y 3 vueltas a España. Paolilla, su merced que conoce más.
Bueno, pues así es, este es un ciclista que se destacaba por ser un gran escalador y porque movía los pelotones de las carreras en las que participaba de una forma inesperada. Uno no sabía con qué iba a salir Alberto y realmente es que era es un excelente ciclista. Y así como tú lo dices, se despide en esta última versión que se va a realizar este año de la Vuelta a España. Sería su quinta ocasión en la que la corre y bueno, esperemos que pueda finalizar así toda una carrera llena de éxito.
Bueno, pues 34 años, ¿no? En su retiro.
34 años.
Quiero decirles que me contaba Paola antes de venir a grabar que, como lo dijo ahorita, es la quinta vez que corre, sin contar esta, la que va a iniciar, ha competido 4 veces y ha ganado 3, ¿no, Paola?
Sí, eso es una buena marca.
Sí, claro, eso es todo de todo prácticamente.
Es un porcentaje del 75% más o menos, Pau.
Sí, y para una de las grandes vueltas no, realmente es que habla muy bien de él.
Exactamente. Bueno, y con el retiro de Alberto Contador, también damos paso al ídolo de la semana, que también es otro retiro.
Y el ídolo de la semana es...
Nuestro ídolo de la semana es Usain Bolt y desafortunadamente, como bien decías, Manuel, es el segundo retiro que debemos anunciar y es porque pues este velocista de 30 años, quien debido a su desgaste físico, principalmente en su espalda, debido a pues todo este esfuerzo que conlleva este entrenamiento diario y el gran nivel que siempre mostró en todas sus carreras de velocidad, ya dijo, llego hasta el Mundial del 2017 y hasta aquí llegué. Pues resulta que esta semana ya corrió la final de los 100 metros planos y todos pensábamos que iba a quedar de primero y no, le ganó el estadounidense. Bolt ocupó el tercer lugar y a pesar de que quedó en el tercer lugar, todas las personas que asistieron al Estadio Olímpico de Londres pues lo vitorearon como si hubiera quedado de primero. Realmente es que es un personaje en todo el sentido de la palabra, es una persona que dio a conocer muchísimo más el atletismo a nivel mundial y un personaje muy, muy recordado, muy reconocido. Tiene pues muchísimo de lo que podamos conversar, digamos, por parte de él, porque ostenta 11 títulos mundiales, 8 títulos olímpicos y un récord olímpico, aparte de 2 récords mundiales en 100 y 200 metros. Esos récords mundiales los obtuvo en los 100 metros planos en el 2009, el 16 de agosto en Berlín, Alemania, y ese mismo año también el 20 de agosto obtuvo con 19,19 segundos, milésimas de segundo, el récord mundial para los 200 metros. El récord olímpico lo consiguió en el 2012, en los Olímpicos del 2012, celebrados en Londres, el Reino Unido, el 5 de agosto.
Quiero hacer una anotación, Pau, antes de que pues, demos más largas. En esta prueba de los 100 metros en el Mundial de Londres fue supremamente emocionante. Yo vi la repetición, valga la aclaración, ver la carrera de Bolt, porque bueno, tenía un estadounidense al lado con el que venían compitiendo el 1-1, pero hubo otro compañero de americano también que lo sobrepasó y sin embargo los que quedaron, el que quedó de primero y de segundo también pues más que rendirle tributo, como se dice, reconocieron el trabajo que hizo durante todos estos años y le agradecieron de alguna manera el estar compitiendo siempre tan 1-1 y nunca tener ese ego, pues ese deporte, ese, ¿cómo se dice? Como que se engalanara con sus tributos, con sus premios, sino todo lo contrario, con esa humildad y con ese juego en paz y en buena competencia.
Así es, además porque tendría que, o sea, ¿por qué creerse si es que lo podemos decir de alguna forma? Porque desde el 2002 que empezó a competir en diferentes campeonatos en la categoría junior, él siempre había quedado de primero o de segundo en diferentes pruebas, 200 metros, 4x100, 100 metros planos, y solamente hasta este año ha obtenido un tercer lugar. De resto, él solo conoce el primer lugar sobre todo y el segundo. Entonces, pues bueno, nos deja un gran legado Usain y Además de esto, todos los récords mundiales y el récord olímpico, que creo que va a estar bien difícil de bajarlo, por lo menos por unos buenos años más.
Paola, pues es que en las últimas 19 competencias no se bajó del primer lugar, entonces creo que es de admirar. Y pues lo que decía Manuel, quitársele el sombrero, porque todo lo que logró Usain Bolt, creo que está bastante difícil de superar, de alcanzar. Y pues nada, despedir a uno de los grandes, como dirían los narradores profesionales, que ya estamos cerquita de ellos también.
Claro que sí, ya.
No creo, no tan cerquita,
pero bueno. Y aunque haya obtenido este tercer título y ya haya anunciado, perdón, este tercer puesto y ya haya anunciado su retiro, le queda todavía una carrera que es el 4x100, con sus, pues, que son relevos con sus compañeros jamaiquinos, que seguramente, Pau, no se bajarán del podio, así sea un tercer lugar.
Sí, yo, esa carrera es súper emocionante, sí. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que ojalá puedan seguirla y puedan verla, porque el atletismo es un deporte sencillamente espectacular, sobre todo todas estas carreras de velocidad.
Bueno, y las noticias de hoy no son más, pero no nos podemos ir sin nuestra sección de Ponte en Forma.
Hola amigos de Tribuna Deportiva, de nuevo estoy con ustedes aquí en nuestra sección de Ponte en Forma. El día de hoy, en nuestra continuación de la saga Outdoor Cardio, vamos a hablar un poquitico de la iniciación al running, o para aquellos que lo conocen como correr, empezar a correr. Hoy les traigo 8 consejos claves para empezar a correr, para que se puedan iniciar, y una ñapita adicional al final. Entonces, pues nada, contarles que correr es un deporte ameno y divertido, sin embargo el comienzo puede ser bastante duro si no estás acostumbrado. No es tampoco un secreto que tendrás que enfrentar una serie de obstáculos físicos, y los más difíciles de superar, los obstáculos mentales. Pero una vez que lo superes y conozcas cuáles son tus límites, tal vez podrás gozar plenamente de los resultados de esta actividad física. Les voy a contar ahora una serie de recomendaciones para que antes de iniciar tengas claro para dónde vas. Primero, empieza un entrenamiento. Para empezar de cero, escoge, si quieres, un día a la semana, preferiblemente el día más duro, que pueden ser los lunes. Durante la primera semana, corre al menos por un minuto seguido y descansa 2 minutos. Repite esta secuencia unas 5 veces cada 3 días. Deja también un día de descanso entre cada sesión para que puedas lograr un buen ritmo. Da igual el ritmo que tengas al empezar, por lo menos hazlo lentamente para que no sufras ese proceso como de rechazo y de pronto te puedas aburrir fácilmente. Segundo, siempre les he recomendado en todas mis notas que consulten a su médico de cabecera. Si no han realizado tal vez este tipo de actividades durante hace más de un año, es recomendable que visites a tu médico para que él te pueda orientar mucho mejor acerca de cómo está tu estado físico y hasta dónde puedes realizar ese esfuerzo. Igualmente, él te indicará el ritmo que debes mantener, y si padeces alguna deficiencia que él puede palpar en tu respiración, que te puede traer consecuencias a la hora de correr. Tercero, compra una ropa o un calzado y unos accesorios que son muy importantes. Tener ropa apropiada para correr es fundamental cuando inicias en el running. Debes contar con unas buenas zapatillas adecuadas, cómodas a tu pie. También ellas debes tener en cuenta que los pies durante la actividad física sufren un proceso mínimo, o en algunas otras personas muy notorio, de hinchazón. Por eso es una buena idea que compres unas medias de talla más grandecita para que no quedes tan apretado. Este es un tipcito que clave para que puedas estar cómodo entrenando y además puedas evitar algunas lesiones por la presión que se puede ejercer por las zapatillas o las medias. Cuarto, comienza con entrenamientos ligeros. Siempre que entrenes, has de salir a un lugar agradable, tranquilo, sin inclinaciones. Esto te puede permitir que te concentres, que tu cuerpo esté mucho más tranquilo y que la experiencia sea más positiva. Las rutas con otros runners, otros corredores, también pueden ser de gran ayuda, porque te creará una sensación de respaldo, de que vas acompañado, de que estás seguro, de que estás confiado. Elegir la hora del día más adecuada para correr depende de ti, de tu espacio y de tiempo. Sin embargo, siempre se sugiere evitar las horas de mayor calor. tanto en verano o las horas de mayor o ese intenso frío en invierno a lo que corresponde. Quinto, mantén un alto nivel de motivación. Está comprobado que escuchar música es un elemento clave para aquellos amantes del running o personas que están en este cuento del running. En efecto, elige una buena playlist para que puedas correr y que puedas incrementar tu motivación, e incluso esto te ayudará a incrementar tu resistencia. Has de evitar música lenta como baladas, canciones románticas o aquellas con ritmo lento, pues te pueden traer malos recuerdos y te puede pues tal vez colocar ya bloqueos ahí mentales inconscientemente. Sexto, aprende técnicas de respiración. Esto es muy importante. Mantener una respiración correcta es esencial en el running. Al igual que en otras actividades, como en el yoga y el pilates, es clave la respiración. Utiliza la inhalación y la exhalación como pauta durante el entrenamiento, porque esta te permitirá que la sangre circule correctamente y así podrás pues tener una mejor recuperación así estés en ese momento de la carrera. Esto también te evitará algunos dolores, molestias musculares conocidas como agujetas. Si corres a un ritmo adecuado, debes ser capaz de mantener una conversación sin perder el aliento. Esto es un tipcito ahí para que sepas cómo está tu respiración. Séptimo, bebe mucha agua. Siempre lo hemos dicho en nuestros tips, el agua es fundamental para mantener hidratado todas las fibras musculares. Si has decidido definitivamente iniciar en esto del running, también debes empezar a hidratar muy bien tu cuerpo. Has de beber 6 vasos de agua al día, unos 2, 3 litros de agua, aumentar la ingesta también de frutas y tener en cuenta que cuando sientas sed es porque estás teniendo un proceso de deshidratación, entonces allí vendrán los calambres, los dolores de cabeza y otros síntomas que afectarán tu salud. Para evitar esto, hidratación constante. Octavo, adopta un estilo al correr. Es clave que evalúes tu postura, cómo te sientes más cómodo antes de iniciar el entrenamiento. Si bien no existe una postura correcta en ese momento que te sientas incómodo, debes encontrar alguna que sea la más cómoda para ti y te permita estar más relajado. La posición que mejor funciona para este propósito, por ejemplo, es mantener el torso erguido, la columna recta y los brazos sueltos, así evitarás tensiones en el cuello y los hombros. A veces por el patrón de la carrera flexionamos los brazos y se nos empiezan a dormir como los brazos un poco, entonces de vez en cuando durante el movimiento de la carrera es importante soltar un poco los brazos hacia abajo para que la sangre fluya correctamente. Una ñapita adicional es hay varios eventos en tu ciudad. Aquí en Bogotá, por ejemplo, encontramos muchos eventos para competir. Debes prepararte, pero siempre es importante formar parte de una comunidad. Esto puede resultar agradable y altamente positivo, pues, para ir colocándote metas en esta actividad y entrenar con mucho más ganas. Esperamos que pues, estos consejos hayan contribuido a crearte un hábito en torno al running, que no te dé miedo empezar a correr y que sea solo el principio pues, de una larga carrera entre tantas carreras que vivimos diariamente. Le envío un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, un abrazo gigante a todos nuestros radioescuchas y bueno, aquí estaré en la tribuna deportiva y en su sección Ponte en Forma.
Bueno, agradecemos a nuestro profe Diego que siempre envía sus audios muy puntuales. Correr, Pau, correr afuera de casa. Básicamente, esta rutina que nos da el profe nos puede servir a todos.
Es un deporte muy efectivo, sencillamente barato. Uno puede correr así sea alrededor de la cuadra en la que viva. Entonces, sí, sigamos todos estos tips. Lo importante es que iniciemos un estilo de vida saludable y la actividad física es una parte fundamental en ello.
¿En el atletismo existen escarabajos, Paola?
No entiendo mucho tu pregunta.
Es que estaba pensando en el sector donde yo veo que es pura montaña, entonces que si allá corremos en el pues fuera de casa, tendríamos que ser los escarabajos del atletismo.
Pero eso mejor dicho, sin duda te daría una resistencia increíble.
Bastante, bastante.
Hay que empezar porque a hacerlo.
Cuando empiece a
voy a empezar a correr.
Va a ser más fácil.
Ojalá bueno, no nos dé duro.
el tiempo en la radio es muy corto y hoy las noticias no nos dieron para más. Así que, Pau, muchas gracias por estar aquí en el programa nuevamente.
Muchas gracias a ustedes por acompañarme, por hacer de este rato un rato muy ameno y que ojalá así sea también para todos nuestros oyentes. Un abrazo muy grande para todos.
Jonathan, nuevamente bienvenido a la cabina y espero no nos abandone pronto.
Gracias, pues por mí los abandonaría ya mismo, pero pensando también en Sarita, pues nada, aquí estaré ayudándolos, aprendiendo y, como se dice coloquialmente, echando para adelante.
Qué mejor pasarita que escucha el papá en la radio. Eso sería una motivación más grande que estar en la casa, ¿no, Jonathan?
No creo que se compita escuchar contra ver, pero aquí vamos estaremos a ver, igual.
Claro que sí, al máster, ahora sí, máster de nuestro corazón, muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Un gusto haber compartido la mesa de trabajo con usted y bueno, este es su último programa con nosotros.
Manuel, muchísimas gracias, en serio, a todos en general por darme la oportunidad, digamos, de trabajar con ustedes, por darme esa confianza y pues nada, yo sé que me van a extrañar, pero,
sí,
pero pues
mucho.
Yo también.
Sí, sí, sí. Pao, la directora. Entonces, le habló.
Gracias, por fin, ya, sí. Se nota ahí. No, gracias y sí, chévere todo, chévere, muy chévere.
Bueno, esto fueron todas las noticias y nos vemos la próxima desde la tribuna.
Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.